Queremos oír testimonios, ya que este domingo 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay. Volvemos a recibir entre nosotros a Curro Castillo. Hola, Curro.
Hola, Nieves. Hola, Juan Carlos.
Buenas tardes, Curro.
Sembrado pues, y brillante, como siempre.
¿Cómo viene el programa de festejos? Cuéntame.
Bueno, pues ahora mismo la propuesta que te hago es hablar con primerísimos espadas en lo suyo, que tienen mucho que decir a propósito de la semana que empezamos a celebrar, ¿no? La semana del orgullo, la semana pues LGTBI que... propuesta que te hago.
Pues mira, Rosa de Lima ha hecho su propia encuesta y este es el resultado.
A base de luchar mucho se han conseguido avances en los derechos del colectivo LGTB, como la ley de identidad de género o del matrimonio igualitario, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Carla Antonelli es una reconocida activista transexual de los derechos LGTB. Es diputada socialista en la Asamblea de Madrid, siendo la única y la primera mujer trans de España en acceder a dicho cargo.
Quedan todas las leyes que se tienen que acometer durante esta legislatura, como la ley de igualdad LGTBI contra la LGTBI-fobia, una ley de igualdad de trato y contra la discriminación, una propia ley integral trans, así como la reforma de aquella ley de hace 13 años de identidad de género desde la despatologización y autodeterminación de las personas trans.
Metas no solo a nivel legislativo, también a nivel social y educativo.
Porque las personas trans a lo largo de toda nuestra vida estamos siendo cuestionadas, cuando no por familia, cuando no por jueces o cuando no por propios psiquiatras. Cuando la propia Organización Mundial de la Salud ya dictaminó y declaró el año pasado que la transexualidad, evidentemente, como ya sabíamos, no es ningún trastorno mental, pero es que incluso el Tribunal Constitucional también se tenció hace 2 años de la validez de la Ley 3/2007 y además ordenó ampliarla hacia las y los menores.
Desde COGAM Madrid, su directora Carmen García de Merlo también habla de los muchos retos por alcanzar.
Este orgullo vamos a dedicarlo a las mujeres LGBT, solidaridad y feminismo, y queremos también destacar que durante la pandemia, parte de la población más vulnerable ha sido las mujeres, sobre todo las mujeres trans. Luego, además, también una cosa importante que creemos que se debería de reivindicar es que la ley LGTBI por fin salga adelante en esta legislatura.
La lucha continúa.
Gracias, Rosa de Lima. Pues vamos, si os parece, Juan Carlos, a escuchar algunos de los testimonios, claro. Si os parece a los dos, porque fuera de la fiesta lo que hay es una reivindicación. Juan Carlos, claro. Esto es evidente.
No, es fundamental, pero además fíjate, la vida es más sencilla que todo esto, de verdad. Pensemos dónde está el bien y el mal. Y que la gente sea auténtica con sus sentimientos, Nieves, porque estamos hablando a quién perjudica esto. Es que son cosas de sentido común, de verdad, que no nos abandone el sentido común nunca, porque la vida a veces la complicamos de una forma absolutamente absurda, ¿no? Que otro ser humano ame a otro ser humano por encima o por debajo de su sexo es lo más bello que hay en el mundo. ¿No hay más?
Pues recibimos a Eduardo, que es diseñador de moda. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, Nieves. Muy buenas tardes. Un placer saludarte.
Igualmente, Eduardo, ¿me das permiso para decir tu apellido o prefieres que no lo digamos?
Eduardo Navarrete Cuenca. Te doy los dos. Eduardo Navarrete es por el que la gente me conoce como diseñador, es el nombre de mi firma. Y Cuenca, por parte de mi madre.
Sí, señor, ahí queda dicho. Bueno, cuéntame en este día si ha sido fácil llegar hasta aquí, Eduardo, si ha sido un camino con algunas espinas, cuéntanos.
Mira, yo lo que tampoco quiero es ni victimizarme a mí ni victimizar al colectivo, porque yo lo he pasado mal, y ahora te contaré un poquito, y lo he pasado realmente mal. Pero también lo pasa mal otra mucha gente. No quiero decir que nosotros ahora vengamos de no, porque también lo pasan bien, la pasan mal personas que, bueno, por otras circunstancias, pues familias desestructuradas o lo que sea. Yo en mi caso, y lo cuento y seguramente mi madre, si me está oyendo, me querrá matar, Pero yo vengo de una familia con un pensamiento muy conservador, políticamente hablando y no solo políticamente hablando. Mi papá es un señor mayor que tiene ahora mismo, tiene 76 años, yo tengo 26, salí del armario con 16, muy jovencito, siempre he sido como muy echado para adelante. Entonces, claro, él no entendía eso, pero no lo entendía porque yo soy de Bigastro, de un pueblecito de Alicante. Entonces, lo que faltaba eran referentes, a él le faltaban referentes, porque a mí Boris Izaguirre me parecía y me parece lo más. Pero quizá en lo que al pueblo se tratase o en televisión se pudiese ver otro perfil de un referente, de una figura homosexual que... Porque al final tener un, eso funciona así. Te asocian, siempre asociamos las cosas a algo, ¿no? Sí. Y mi padre no tenía a qué asociarme. Entonces, claro, fue muy duro, muy, 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 muy duro. No voy a entrar en detalles, pero bueno, porque ya es agua pasada. Y tuve que demostrar mucho, sobre todo cuando empecé a estudiar diseño de moda, que era una cosa que eso en mi casa era chino, vamos. ¿Qué era
y cuando
eso
te
que
vieron,
yo estaba estudiando?
Cuando te vieron en Maestros de la Costura, creo que ahí sí que hubo un salto, ¿no?, cualitativo.
Claro, claro, ahí hubo un salto y a día de hoy, de hecho hace pocos días, mi padre me ha dicho por segunda vez, en 26 años, que está muy orgulloso de mí, porque, bueno, ahora, después de 3 años con mi empresa, estamos viendo, gracias al Corte Inglés, que lo voy a decir, porque estamos haciendo unas acciones súper interesantes con todo el tema de las mascarillas y demás, está viendo que mi trabajo por fin da fruto, que al final un padre lo que quiere para ti es lo mejor. Y él me decía, sí, estudias diseño y estudias todo esto, pero... necesito ver que te vales por ti mismo y que de verdad es un hombre de provecho, ¿no? Como él dice. Y ahora, una vez que lo ha visto, ahora es cuando está orgulloso. Pero que bueno, que no pasa nada, que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Y quiero recordar que es un hombre muy mayor, que yo lo amo y él me quiere muchísimo.
Pues no sabes que me da alegría, son triunfos personales. Y hoy de lo que hablamos es de eso, de superar obstáculos, y tú lo has demostrado, Eduardo. Te mando un beso muy fuerte, Eduardo Navarrete Cuenca. Ojito, ¿eh? Gracias, Eduardo. Hasta
gracias,
siempre.
Nieves. Un beso muy fuerte. Chao,
un abrazo.
Chao, chao.
Un abrazo. Bueno, Curro, da gusto escuchar testimonios como estos, sin victimizarse, sino diciendo, oye, aquí estoy... Y superando obstáculos como casi todo el mundo, ¿no? A mí me ha gustado mucho.
Es un hombre valiente, es una persona muy valiente como diseñador, ¿eh? Porque él utiliza en un principio, es decir, conceptos muy exuberantes, ¿no? En su creatividad. Y además necesita poner de pie lo que ve dentro de su cabeza, necesita ponerlo de pie. Uh-huh. Y tú fíjate, pues, en esa relación estaba hablando de mascarillas con el Corte Inglés.
Sí, señor.
Genialidad.
Y si me permitís, fíjate qué cosa tan bonita ha dicho. Entendía a su padre. O sea, es como decir, mi padre le faltaba un referente. Claro, que al final no hay una cosa violenta. No, le faltaba, pues eso, saber algo más. Fíjate, me vas a permitir, la Biblia dice que puedes hablar todas las lenguas que quieras del mundo y ser muy sabio. Si no tienes amor, no vale para nada. Y de lo que estamos hablando, es de amor.
Es de amor, efectivamente. Recibimos también a Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo?
Hola,
fotógrafo de la revista Shanghai. Sí. Gonzalo, Gonza, para todos, gallego.
Sí, justo. Buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal? Creo que pues... tú sí que puedes decirnos, como tantos jóvenes, que sabes lo que es sufrir bullying en el instituto, ¿no?
Eso es. Sí, bueno, yo no he tenido el único pero que yo tengo en mi vida como chico abiertamente homosexual en todo mi círculo es justamente en la época del instituto, en la que pues ya vas descubriendo tu sexualidad, te empiezas a expresar tal y como eres y ves que tu grupo de amigos con el que te has criado siempre te empieza a señalar porque no sigues los patrones que a ti la sociedad en la que tú vives están educado para seguir. Y la época del instituto sí que fue un poco negra para mí, porque pues eso, pues porque sufrí el bullying en primera persona, al fin y al cabo. Entonces,
Lo que pasa, Gonza, que como me han contado, tú tenías mucho apoyo familiar y creo que para ti eso ha sido importantísimo.
Justo, sí, encima, sí, ¿no? Bueno, es lo que te decía, digo, yo soy al caso contrario de Eduardo. En mi familia siempre ha sido un empujón increíble, pero tanto familia como luego amigos íntimos que yo tenía. Pero claro, yo era, o sea, mi realidad era mejor fuera del instituto que dentro, porque fuera del instituto yo sí que era Gonzalo Gallego, ¿no? Como tal. Pero dentro del instituto era convertirme en una sombra negra porque era, pues eso, pues carne de bullying. Y mira por dónde, ahora que nombras mi trabajo en la revista Shanghai, hace unos años cuando yo empecé a currar con ellos, creé una carta para el Día contra la Homofobia y hice una carta en una noticia para Shanghai donde yo contaba mis experiencias y que, bueno, pues que era agua pasada, que no me arrepentía de cómo era y que en parte daba perdón a las personas que en aquellos años me señalaron y me hicieron un poco la vida imposible. Y Nieves, no sé cómo ni de qué manera esa carta llegó a esa gente y el verano siguiente yo bajé a mi pueblo y me pararon por la calle, nos cruzamos y yo con esa gente no tenía contacto hace como 15, 20 años. Y me pararon y me dijeron, no, oye, Gonzalo, hemos leído lo que publicaste en Shanghai y se disculparon. Entonces, para mí, digo, pues, es como una parte de pues lo que hablaba, por ejemplo, Eduardo, de que hay mucha falta de referentes, falta también de educación. Entonces, yo tampoco guardo rencor de esa época porque entiendo que es una, pues eso, no hay información, tampoco una educación excesiva. Ahora creo que hemos avanzado en ese aspecto, pero en mis años no.
Fíjate, me has puesto la piel de gallina porque realmente no hay nada que te dé más libertad que perdonar.
Sí. Y de hecho ellos me vinieron, me acuerdo que venían como súper acobardados, pues eso, pidiéndome perdón. Y recuerdo una frase que me dijeron, dice, nosotros el día de mañana nos casaremos, tendremos hijos seguramente y lo único que deseamos es que mis hijos, cuando vayan al cole, no hagan lo que hicimos nosotros contigo. Entonces para mí fue como una rendición absoluta, ¿sabes? Y yo dije, es que ante esto no puedo decir nada.
Entonces,
fue muy bonito para mí.
Pues te mando un beso, querido compañero. Gracias. Gonza Gallego, por contar tu historia.
Nada, vosotros.
Y te seguiremos, como no, en Shanghái y en tantas publicaciones. Tenemos también a... Gracias, tenemos a una entrenadora. Gracias. A ti. A una entrenadora como es Majó Cascales. Hola, Majó, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Nieves, encantada de saludaros.
Igualmente, ¿qué nos puedes decir en este día y en este momento?
Bueno, en este momento y vuestros ahí los compañeros estés hablando del amor, de la libertad y al final el entrenamiento emocional, el entrenamiento mental, pues es una puerta para todas esas personas. Yo he entrenado a muchas personas que han sufrido, pues lo que como comentaba Gonza, esos momentos incómodos y eso va uno llevándolo como una mochila. Y al final cuando te das cuenta de que tú eres libre de ver la vida de otra forma, cuando te das permiso, cuando eres auténtico como tú eres y te amas, pues ahí, claro, abres una puerta a un mundo pues de aceptación, de libertad, que al final es lo que todos buscamos con la vida, ¿no? Estar felices y en paz.
Majó, creo que en estos días de confinamiento has tenido más trabajo que nunca.
Sí, más trabajo que nunca, la verdad que sí. Ha sido impresionante. Y también decirte que las personas que sí que mantienen un entrenamiento, pues han estado también muy serenas. Pero sí que es cierto que ha habido muchos momentos de miedo, de ansiedad sobre todo. Y bueno, pues ahí he estado trabajando, aportando valor, acompañando a personas para que pudieran estar más en calma ante esta situación.
Qué bueno. Pues fíjate que es que incluso tú decías que había personas que se sentían culpables.
Sí.
Es que me parece increíble, ¿no? Que lleguemos hasta esta situación. Pero, Majó, me alegra mucho que tú estuvieras ahí aportando, ayudando a todas estas personas que no solo en el deporte, sino también a veces hay que entrenarse mentalmente y emocionalmente. Y tú ayudas a ello. Majó, te mandamos un beso muy grande. Majó,
un abrazo
Cascales.
Para todos.
Y vamos a terminar con un educador como es Federico Armenteros, educador social y presidente de la Fundación 26 de Septiembre. ¿Qué tal estás, Federico?
Hola, de diciembre, bien, muy bien.
¡Ah! De diciembre. 26 de diciembre, vale.
Claro,
vale.
Que es la fecha que se deroga la ley de peligrosidad social, es cuando nos sacan de las cárceles a los LGTB.
Madre mía. Bueno, tú has vivido muchas situaciones. ¿A cuál más especial, Federico?
Sí, porque ya tengo una edad. Ya tengo una edad. Y entonces es lo que te da el haber vivido mucho tiempo.
Y además tener una trayectoria vital tan diferente que te ha hecho pasar por tantos momentos. Creo que fuiste sacerdote, luego te saliste de sacerdote, te casaste, tuviste una hija y con el tiempo decidiste que bueno, pues que tenías, como se dice en el argot popular, tuviste que salir del armario y contárselo a todo el mundo.
Sí, lo que pasa es, bueno, salí del armario y lo quemé para no entrar nunca más.
Y lo quemaste completamente, ¿no?
Completamente, porque no viví una situación. Yo salí con 36 años. Tuve 3 años de terapia para aceptarme, ¿no? Porque es un tema bastante, pues todo lo que han dicho mis compañeros y compañeras de que me han precedido, pues ha sido una historia que hemos sido los malos siempre de la película, no hemos tenido referentes y hemos sido el escarnio siempre de la sociedad, nos hemos aceptado. Y nosotros ahora que estamos trabajando con personas mayores, es lo que estamos viendo, muchas personas todavía que tienen esa homofobia interiorizada y que lo pasan mal, no son capaces de haber vivido una vida con igualdad, una vida con tranquilidad, ¿no? Siempre ocultos, siempre en la oscuridad, parecemos ratas que nos escapábamos para que no se nos notara. En el momento que se nos notaba, pues ya te echaban del trabajo o te repudiaban, ¿no? Pero una historia que no te ha hecho crecer como con dignidad, ¿no? Hasta que llega un momento, en mi caso, que digo, hasta aquí he llegado, ya no puedo más. Tenía la sensación, siempre lo digo, que tenía una sensación que yo estaba, mi cuerpo era como un andamio, ¿no? Siempre andamiado, siempre en obras, hasta que salgo del armario, lo quemo todo y veo mi cuerpo y como un edificio, y digo, pues sí, es bellísimo, ¿por qué lo he estado ocultando tanto tiempo, no? Y entonces también es un final feliz, yo creo que ha sido un final maravilloso, con mi hija me llevo maravillosamente desde siempre, con mi exmujer, con mi marido, con el entorno, con mi familia, y hemos generado, pues estamos en la Fundación 26 de diciembre, donde estamos.
Pues te digo una cosa, Federico, lo has conseguido. Bravo, sí. Felicidades. Uh-huh. Con este testimonio despido también a Juan Carlos Pérez de la Fuente, uh-huh, que también ha tenido sus trabas y su camino, y a Curro Castillo. Agradeceros que nos hayáis traído estas voces tan maravillosas. Federico, un abrazo muy fuerte y bravo por tu humildad y por tu fortaleza. Seguimos aquí en Madrid Directo.